Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, hoy finaliza la cumbre de la OTAN en Madrid, en una sesión en la que los líderes de la alianza pues van a estar abordando especialmente las amenazas que llegan desde el flanco sur, es decir, desde el norte de África y especialmente también desde la región del Sahel. Amenazas como el terrorismo yihadista, pero también la inmigración ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas, la crisis energética y otros factores económicos y demográficos relacionados con la hambruna o con el cambio climático. Bueno, y como te puedes imaginar, pues todo esto tiene un impacto directo en nuestro país, que es una de las puertas de entrada a Europa, desde allí precisamente, desde África. Lo comentaba todo esto esta mañana en Herrera en COPE, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón.
Se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África. Es realista. Primero porque también define, como ya lo decía el anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica. El terrorismo es una amenaza real y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que expongan los líderes internacionales que desde ahora comienzan con sus comparecencias en las que van a hacer balance de estos dos días de cumbre en la ciudad de Madrid, una cumbre pues que va a pasar a la historia porque ha supuesto una refundación de la Alianza Atlántica. La aprobación de la nueva estrategia para los próximos 10 años ha resucitado a la OTAN, que ha redefinido sus prioridades para la próxima década. ¿Qué claves nos deja ese concepto estratégico que se aprobaba en la jornada de ayer? Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El más importante, el que cambia el papel que hasta ahora tenía Rusia. El país pasa en ese documento de ser considerado socio al principal problema para la seguridad y la estabilidad de la alianza. En el momento más delicado y sensible, coinciden todos los expertos, desde la Segunda Guerra Mundial, la OTAN califica a Moscú como la principal amenaza para la seguridad euroatlántica y también a China como todo un desafío que afecta a sus valores e intereses.
Bueno, precisamente esto último, este tono más fuerte sobre China, es otra de las grandes novedades. Se observa con recelo no solamente sus políticas poco democráticas, sino también todos sus movimientos de amistad precisamente con Rusia. Y otra de las grandes claves, las mayores referencias a los peligros y riesgos del flanco sur.
Y el si se menciona o no a Ceuta y Melilla. La nueva estrategia no menciona las dos ciudades autónomas, pero sí que eleva su nivel de protección al referirse a la defensa de cada centímetro de los socios de la OTAN. Es verdad que no es lo que esperaba Moncloa, que sí que quería que aparecieran explícitamente esas referencias a las dos ciudades autónomas, pero sí que se habla de una mayor protección para los territorios que forman parte de la OTAN. Es una de las claves de las 49 que se incluyen en ese documento. Una hoja de ruta que establece las tareas y los principios de la alianza en un entorno de seguridad que la OTAN califica de cambiante y demarcado por multitud de desafíos globales. El jefe del Estado Mayor de la Defensa también aseguraba que gracias a esta nueva hoja de ruta tenemos directrices claras a seguir en los próximos años.
Tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar pues todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo.
Pues el documento habla también de riesgos geopolíticos, de rivales sistémicos, de amenazas terroristas híbridas o medioambientales, porque, por ejemplo, en esta nueva estrategia se equipara el uso de armas físicas con el empleo de gas o el uso de inmigrantes que se consideran agresión militar. Vamos a hablar a continuación con Alejandro López Canorea, que es analista y coordinador de Descifrando la Guerra. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en tu opinión, ¿por qué está siendo o ha sido tan importante esta cumbre de la OTAN que se está cerrando ahora mismo en España?
Bueno, pues principalmente supone un cambio geopolítico, ¿no? Esta cumbre de la OTAN demuestra que la organización, que sí que venía de una etapa de menor actividad, de menores intereses comunes, ¿no?, en los que Europa buscaba una defensa autónoma común de los países del continente frente a un Estados Unidos que se centraba más en sí mismo y en un viraje hacia China, ahora ha visto con la guerra de Ucrania revitalizar esa razón de ser y han conseguido un cierre de filas entre todos los sectores atlantistas, por encima de los más pragmáticos, como podían haber representado el anterior mandato de Emmanuel Macron o incluso el de Angela Merkel. Así que ahora mismo se está viendo un giro total en Europa y se está demostrando claramente con este nuevo concepto estratégico y con toda la, bueno, pues todas las declaraciones que estamos viendo en la cumbre estos días.
La guerra de Ucrania, desde luego, ha supuesto un antes y un después. Lo veíamos con la Unión Europea, que se presentaba como una organización desdibujada, pero que a partir de la invasión rusa a Ucrania, pues se ha presentado ya con una mayor unidad, ¿no? Y en el caso de la OTAN ha pasado algo similar, ¿no? Le ha devuelto la guerra de Ucrania sentido a la Alianza Atlántica.
Ese es el argumento que se está dando, ¿no? Veremos a ver en el largo plazo, porque no hay que olvidar que venimos de episodios de bajo perfil, la salida de Afganistán, que ha sido muy reciente y fue un absoluto descontrol y desorganización. Pero esto llevaba una serie de caminos en recorrido, ¿no? Que era la salida de Occidente, de Oriente Medio y de algunas grandes guerras durante 20 años. Hacia Asia-Pacífico, el viraje, por eso también es muy importante que en ese viraje se haya visto la presencia de Australia, Nueva Zelanda o de Corea del Sur y otros socios de Asia-Pacífico en la cumbre, Japón, porque esto demuestra la importancia que se le está dando a ese viraje hacia Asia-Pacífico. Sin embargo, es muy difícil mantener, como se está planteando desde la OTAN, 300.000 tropas en suelo europeo, de las cuales hasta podrían llegar a ser 100.000 parte de Estados Unidos, el incremento de una base permanente en Polonia, otro tipo de infraestructura en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en España, en Rumanía, al tiempo que se pretende seguir con ese viraje hacia Asia-Pacífico. De modo que parece que esa unidad en Europa tiene que demostrarse todavía en el largo plazo y ver si los intereses son los mismos para Europa que para Estados Unidos.
Alejandro, ¿cómo valorarías la organización? ¿Ha sido un éxito?
La organización de la cumbre en sí ha tenido, bueno, pues da la sensación de que las escenas que han sido buscadas por el gobierno de Pedro Sánchez han tenido un éxito, bueno, meridiano, ¿no? Así que ha sido una imagen potente, ha conseguido traer a los socios europeos no integrados en la OTAN, me consta que era una imagen que se buscaba, también curioso, ¿no?, que no se ha mencionado nada, que vuelven a estar juntos los líderes, por ejemplo, el de Francia y el de Australia, que han arreglado los problemas que había entre sus países, también entre Grecia y Turquía, que aunque no los han solucionado, han dado una imagen conjunta y han conseguido traerlos a los socios de Asia-Pacífico, a los socios europeos que no forman parte de la OTAN, y la presencia de Ucrania, que ha tenido que ser de un perfil un poco menor. Hemos podido estar, yo he estado aquí en la cumbre con el alcalde de Kiev y otros líderes europeos, pero bueno, España ha conseguido una muy buena imagen para sus intereses con la alianza, pero otra cosa es si eso se traduce en los intereses de España a nivel geopolítico.
Bueno, hablábamos de Rusia como la principal amenaza que ha salido de esta cumbre. Se ha hablado también mucho de China, que también supone otro desafío de todo el flanco sur. Yo no sé si en ese documento que se ha aprobado, en ese concepto estratégico, has echado en falta algo más, Alejandro.
Bueno, no se trata de si echar en falta o no echar en falta, sino, como digo, cuáles son de verdad los intereses de Estados Unidos, porque da la sensación de que Estados Unidos está ahora mismo en una etapa de profundo atlantismo, como parece evidente. Joe Biden llegó intentando reconstruir esos lazos con la organización y con Europa, pero no hay que olvidar que este año son las midterm, las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, donde los republicanos están, según las encuestas, con potencialidad de recuperar el control de las cámaras. Y los republicanos ahora mismo tienen una base social trumpista un poco potente. Y hay que ver la relevancia de que Donald Trump no confiaba en la Alianza Atlántica. Por lo tanto, los intereses de uno y de otro divergen. Este concepto estratégico estará muy bien sobre el papel. La cumbre está siendo una escenificación brillante para los intereses de la OTAN, pero falta ver si en el largo plazo Estados Unidos con los republicanos o con los demócratas tienen un enfoque real sobre Europa, o si Europa va a tener que hacerse cargo de su defensa, y si los intereses de Europa pasan de verdad por una confrontación con Rusia, teniendo en cuenta que en España a lo mejor no se ve tanto, pero ya la inflación ayer llegó al 10% interanual, en otros países está siendo aún el doble. Y eso, con las sanciones a Rusia, si no se llega a un arreglo en la guerra de Ucrania, puede tener una fatiga en coste político al medio plazo. De modo que el concepto estratégico está muy bien como escenificación, pero hay que ver más allá esa profundidad y si se pretende ir a China o a Rusia. Pero en los dos frentes al mismo tiempo no se puede combatir.
Pues Alejandro López Canorea, analista y coordinador de Descifrando la Guerra, gracias por comentar con nosotros cómo ha sido esta cumbre de la OTAN y lo que puede suponer a partir de ahora. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.